Ahora estamos en diálogo con Raúl Scaglia, es el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de nuestra ciudad. Raúl, buenas tardes, esto es Radio Verdad, Rodi Piracini te saluda. Hola Raúl, ¿me estás escuchando? Raúl posiblemente no se escuche. ¿Estás ahí, Raúl?
Sí, hola.
Hola Raúl, buenas tardes, Rodi Piracini te saluda.
¿Cómo?
Bien, muy bien, Raúl, un gusto. Me gustaría saber cómo, presidente de la Cámara, pero también en lo que hace no a la formalidad de la institución, sino en lo cotidiano, ¿cómo estás viendo vos que repercute en Pergamino todo esto que se dio en llamar turbulencia financiera?
Mira, más que la turbulencia financiera, nosotros tenemos problemas hoy de consumo interno que tienen varias aristas. El consumo local está muy golpeado y tiene que ver, por una parte, obviamente la sequía. No podemos dejar de ver eso, que una reducción del 50% más o menos de la cosecha, más otros 50 en la calidad, por todo lo que se vivió después, posterior, y la calidad de la soja es muy mala. Obviamente que todo eso repercute dentro del comercio local también. Más allá de todo, estábamos ya viendo en el mes de marzo, hace algo habíamos charlado ya.
Sí, claro.
Una retracción y veíamos que abril iba a ser peor. El rubro de gastronomía está muy golpeado. No sé si me estás escuchando bien.
Sí, te escucho perfectamente y con mucha atención. Ustedes ya en abril, el marzo, imaginaban que abril iba a ser un poco duro.
Sí, hubo un repunte en el ramo automotriz nada más, que nos comunicamos con la gente de Acara. Y ya ellos estaban viendo alguna caída a partir de abril. No tenían bien específicamente el volumen, pero bueno, yo no volví a hablar con la gente de acá, pero sé que fue bastante malo el mes de abril también.
Ah, para la venta de autos que podríamos ubicar en un rubro casi estrella en este tiempo, ¿no?
Claro, en marzo ya tenía un crecimiento del 15%,
claro,
comparado al año pasado, y bueno, cayó mucho.
Bien.
Ahora, el tema, bueno, no podemos dejar de ver que el clima social se hizo, o generó que una retracción del comportamiento. Esto hay que verlo desde el punto de vista psicológico, ¿no? De cómo,
sí,
cómo una medida puede afectar. Por eso nosotros siempre hablábamos de coyuntura en ese momento.
Sí.
Y ahora creo que lo tenemos que ver con un agravante que es una devaluación, que se produjo una devaluación importantísima, que ya el gobierno mismo está reconociendo que va a haber una caída en el crecimiento económico, va a haber menos plata en la calle, el salario va a ser más chico.
Claro.
Seguramente aumentarán algunos servicios más, porque pensemos que todo lo que es, por ejemplo, bueno, vos sabés que yo soy de telecomunicaciones y todas las inversiones están directamente relacionadas con inversiones en dólares.
Claro.
Entonces, seguramente va a haber aumentos en todos los servicios de telecomunicaciones, sea celulares, telefonía, internet, eso no.
Claro. Claro, sí, es muy interesante escucharte porque vamos tanto desde un rubro a otro con la posibilidad que tenés vos de manejar una información aceitada. Decíamos entonces que la venta de automóviles, que el marzo había tenido un repunte considerable, 15%, más allá de que tomado con el año anterior, que no era particularmente bueno, constituía ahí una expectativa, una esperanza. Abril no fue bueno para la venta de autos. El campo, naturalmente, lo tenemos más presente en el sentido de la sequía, las lluvias posteriores que entorpecieron las cosechas. Ahí teníamos una complicación que en ciudades como las nuestras, tan vinculada al campo, repercuten claramente. La gastronomía también es un rubro muy afectado, nos decías, y esto uno lo comparte en el sentido de que salir a comer afuera, salir a tomar un café, es un gusto
que... Lo primero que se afecta cuando se recorta el consumo es el entretenimiento.
Claro, claro.
Todo lo que hace es lo primero que recorta una familia.
Claro, seguro. ¿Qué mirada tenés con respecto a otros rubros? ¿Qué información manejan?
Mira, construcción había tenido un muy buen desempeño, ¿sí? Por todo lo que se entregó de créditos UBA y había mucha gente construyendo.
Sí.
Más las obras públicas de allá. Pero bueno, está también en ahora empezando a sentir el invierno.
Claro, claro. Sí, y también se anuncia un...
Yo creo que Pergamino en particular, puedo hablar de Pergamino, Junín,
sí.
Toda la zona núcleo, yo creo que hemos vivido una tormenta perfecta, en todo sentido, con las tarifas, con la soja, con esta caída, y con una devaluación que va a generar un enfriamiento de la economía, desde mi perspectiva, y por lo menos de lo que vengo escuchando del gobierno y de algunas...
Sí, claro. Sí, claro, porque además también habrá un recorte en la obra pública estimado en 30.000 millones de pesos. Esto también por algún lado va a impactar.
Sí, el recorte de gasto público también, el gasto corriente, yo calculo que alguna reforma importante van a tratar de hacer.
Claro.
Que no, uno no dice que esté bien o que esté mal, eso se lo dejamos a los políticos.
Claro, claro, sí, sí.
Pero realmente va a generar un impacto en el consumo también.
Claro, sí, eso que aportás es un dato distintivo, ¿no? En una sociedad tan fuertemente Boca River, cualquier opinión puede ser tachada de un lado o del otro. Lo que haces y tratamos de hacer nosotros es aproximarnos a la realidad, intentar una descripción. Después, si lo que se hace está bien o está mal, ya será cuestión de gustos, preferencias de cada uno, donde ahí sí la libertad es absoluta para opinar lo que uno quiera. Nos interesaba hablar con vos.
Yo te puedo hablar directamente de lo que estuvimos viendo
claro.
La semana pasada en las reuniones que tuvimos con las federaciones industriales. O sea, estuvimos en Wilba y en Aviva, son las dos federaciones de la provincia de Buenos Aires que más fuertes o las más importantes de lo que es industria. Y obviamente que la situación es muy complicada. Para la industria PYME nacional, la situación está en una situación súper complicada porque sabemos que tenemos los impuestos más caros del mundo, somos los segundos, el segundo país con impuestos más importantes, ¿no?
Uh-huh.
Eso por un lado. Después no tenemos financiamiento porque no hay
claro.
líneas de crédito para poder invertir hoy.
Con sí.
esas tasas es imposible y tampoco hay líneas que sean subsidiadas como era la línea de fuerza productiva que permite que se mueva la inversión. Y a eso acompañado, que el mercado interno está en baja, es también una situación muy compleja.
Bien.
Eso cuando se le pide a los industriales que sean competitivos con el resto del mundo, lo único que hoy el gobierno le está entregando es una devaluación que le va a generar que sus productos le rindan más en pesos de lo que les rendían antes y alguna pequeña traba monetaria directamente en importación por la diferencia de cotización que hay.
Claro, es muy interesante lo que decís porque vos lo contás desde la información. Después uno escucha a todo el mundo y le presta atención y respeto a todas las opiniones, pero vos hablás estando ahí adentro, digo, por tu posición tenés, no diré una información privilegiada, pero sí más calificada que la que podemos tener cualquiera de nosotros. ¿Cuál es la mirada que tenés acerca de lo que a mí me dicen, que hay locales vacíos, que los locales que cerraron? Yo realmente no lo noto como una cuestión preocupante, digo, que cierre un solo local, sí, claro que es triste, pero ¿ustedes cómo lo tienen mensurado? ¿Cómo lo miden a esto?
Mira, hay varias cosas para decir de eso. Primero, lo que tenemos que saber que siempre hay tal vez emprendedores que no hacen el análisis que es necesario hacer, ¿no? Para encargar un emprendimiento.
Sí.
Entonces puede suceder que algún emprendimiento se encuentre en una situación de crisis de un momento para el otro sin reserva y bueno, obviamente van a tener que cerrar. Otros tienen otras espaldas, tienen mercadería copiada, tienen posibilidad de cadenas de pagos más afectadas, entonces pueden subsistir a un vaivén.
Claro.
Esa es la primera distinción que tenemos que hacer. Después, la realidad nos dice que hay más o menos la misma cantidad, inclusive la información que nos había pasado en la municipalidad es que había algunos comercios, algunos locales más habilitados de lo que en el mismo mes anterior. Información, yo volví a pedir que la vuelvan a rechequear y la vuelvan a mandar, así como también pedimos los números de recaudación desagregadas por rubros, ¿no? Para saber qué recaudación impositiva hay por la seguridad y higiene en cada rubro, para dónde puede estar el impacto más fuerte. Sin lugar a dudas, hoy lo estamos viendo por las reuniones que venimos teniendo con los comerciantes en todo lo que es el servicio comercio a negocios de la zona.
Bien.
Que esa reducción fue un 30%, más o menos lo que todos los comerciantes nos plantean. Y a nivel de comercio podríamos plantear un promedio de un 10%, que no difiere mucho de lo que se le ha recortado aproximadamente el salario de la gente con el aumento de tarifa. O sea, era esperable.
Bien. Raúl,
si uno piensa que el aumento de tarifas, una casa de familia pagaba 1.500 pesos de luz, una casa de familia de clase media acomodada, hoy paga una factura de 3.000 pesos, no 3.500. Entonces, si tomamos un porcentaje de un salario promedio, estamos hablando de 1.500 pesos sobre un salario de 15.000, es un 10%. Eso es lo que más o menos se le recortó a la gente del bolsillo. Y es razonable que no se vea matar.
Claro, está bien. Y lo que mencionabas antes, que lo que nosotros miramos como el aumento del dólar lleva implícita la devaluación, que también significa achicar el poder adquisitivo de la mayoría de nosotros. Esto también tendrá impacto localmente, ¿no?
Sí, lo único que va a ayudar la devaluación es equilibrar en parte la balanza comercial. La balanza para los oyentes es la balanza de la relación entre importaciones y exportaciones. Hoy estamos, el número, estamos importando más de lo que exportamos. Y esto comportado por una sequía importante, encima agravó la situación esta de déficit de balanza comercial.
Bien, Raúl, te lo digo simplemente a la pasada, ustedes lo tendrán en cuenta, pero habría que conocer qué distancia hay entre las habilitaciones de locales y cuántos están efectivamente abiertos. Yo lo planteo porque no tengo noción. Digo, no todos los locales que se abren están efectivamente registrados y posiblemente ahí también haya una incidencia más fuerte de la crisis, ¿no? Pienso que local que ya está instalado...
Mira, Gabi, te diría casi convencido que debería haber más locales cerrados que abiertos. O sea, yo no veo que haya una... Primero, no tenés una caída en los alquileres. Los alquileres todavía no están impactados por la crisis, ¿no? Los alquileres todavía están a valores vigentes. Entonces, tampoco es que vos tenés una oferta de locales baratísimo para que alguien se anime a poder invertir en algún comercio. Entonces, eso no existe todavía.
Claro.
Va a pasar, seguramente, si la crisis se sostiene, va a pasar que los alquileres van a ir a la baja.
Claro.
Ahora, yo no creo, no puedo imaginarme otra cosa de que vaya más locales cerrados en una situación como la que acabamos de escribir.
Claro.
Sería muy
sí, sí. Raro, ¿no? Sí, o tan solo voluntarista, lo que nos gustaría. Nos gustaría que los locales estén repletos de gente, que todos vendan mucho y que todos ganen mucho dinero, pero por ahí lo que nos corresponde es una mirada un poco más crítica y aproximada. Raúl, vos hablabas, no sé si de crisis, no sé la palabra que mencionabas, cualquiera haya sido... ¿Cuál es tu idea? ¿esto es transitorio? ¿Se va a extender en el tiempo? ¿Imaginás que más adelante va a ser peor o que va a ser mejor?
Qué buena pregunta.
Si la supieras, por ahí salimos ya juntos, ¿no? Y nos ofrecemos a Macri y le decimos... Claro.
No, mira, a ver, vamos a plantear distintos escenarios. Bueno, yo creo que esto de haber caído en el fondo, entiendo de que no había muchas alternativas para transmitir confianza en los mercados. Esta corrida que le vino bien al gobierno, o la buscó, vamos a ponerle las dos alternativas.
Bien.
De mover el tipo de cambio que estaba atrasado.
Sí.
Atrasado para las exportaciones y atrasado para la industria, ¿no? Que lo venían pidiendo, ¿no? Los que la impulsan son las calificadoras como Moody's o Morgan Stanley, que son las que le dicen a los bancos a dónde poner la plata, ¿no? Estos mismos calificadoras todavía están diciendo que esta fue una situación, no fue una situación coyuntural, sino que es una situación permanente. O sea, que la situación de Argentina tiene un riesgo tal que a los inversores no deberían venir a la Argentina a bajar sus capitales para invertir. En esta premisa no me queda mucho más que decirle que si el gobierno no junta a los sectores más dialoguistas que quieran sentarse en una mesa, plantear políticas de largo plazo económicas y que transmitan confianza al mundo, a los mercados, inclusive al cuando uno dice mundo, también está hablando de los inversores locales.
Sí, claro.
Pensemos que las empresas hoy están... hay muchas empresas de Argentina que están trasladando sus sucursales y sus plantas a Brasil. Esto lo comentaban en la reunión esta en la que participé con la Diva.
Ajá, que hay...
que claro. Están llevando toda su fábrica a Brasil porque la estructura de costo es mejor, se siente más cómodo, tiene más previsibilidad. Y las tormentas, estos vientos que a veces nos agarran a nosotros argentinos, nos resfrían enseguida, a ellos evidentemente no.
Claro.
Entonces, si la Argentina no genera un plan económico consistente, a donde se digan las cosas que hay que decir, se discutan las cosas que hay que discutir, con respecto al gasto público, ¿no? Porque
sí,
lo primero que tenemos que ver es que mantener un déficit fiscal de 30.000 millones de dólares al año es insostenible en un año y pico. ¿Sí? Esto lo tenemos que tener claro. O sea, llegar al fondo es la última alternativa. Entonces, si no se logra este gran acuerdo, yo siempre digo lo mismo, o sea, no sé por qué no miramos a esto, lo que hicieron los españoles en el momento de posguerra, de todo Franco, en realidad.
Sí.
Del pacto de la Moncloa, vos lo debes tener muy presente, Roy.
Sí, sí, el pacto de la Moncloa me parece que exige condiciones que no parecen estar dadas en la Argentina, ¿no? El pacto de la Moncloa.
Comparto con vos.
Claro.
Comparto que el sindicalismo tiene otra situación, comparto que el empresariado tiene otros intereses, comparto que...
Sí. Sí.
Que tenés los déficits gemelos, que tenés muchas complicaciones.
Lo que diríamos, lo que decíamos antes, a todos nos gustaría un Estado como el que vos decís, como una especie de pacto de la Moncloa, donde todos tiremos para el mismo lado, por decirlo con una frase común, pero pareciera que su implementación sería bastante más difícil, ¿no? No sé, en España tampoco fue fácil, es cierto, pero en la Argentina creo que por la propia idiosincrasia de los argentinos sería una tarea muy, muy difícil, ¿no? Pero bueno, imaginemos que ojalá pase por ahí.
Yo imagino tal vez que convoquen a economistas de corte más desarrollista, ¿no?
Sí, claro. Sí.
Deberían.
Sí, pareciera que...
sería una de las alternativas más válidas.
Claro. Bueno, Raúl, ha sido sumamente ilustrativo escucharte, y fue un gusto.
Bueno, un gran abrazo.
Muchas gracias. Gracias. Hemos conversado con Raúl Buscaglia, ¿qué dije? sería Escaglia este, ¿no? Este es Raulito Escaglia, hijo de Raúl Escaglia, el hijo de Raúl Lorenzo Escaglia, es el titular de Selpinf y es el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de nuestra ciudad, analizando la situación. Me gustó cuando uno pregunta con respeto, ¿no?, por los locales cerrados. Yo no tengo un ranking, pero uno escucha así cómo están cerrando y otro dice, no, no es para tanto, porque cierra uno y viene otro. Dice Caglia, lo raro que no haya más locales que cierren, dice, con lo que cuestan los alquileres. Y es cierto, los precios de los alquileres, si bien nosotros no lo tenemos actualizado, los precios de los alquileres o los propietarios de locales en alquiler tardan mucho en aceptar que hay una crisis. Normalmente, este local está en alquiler 10.000 pesos por mes. Dice, sí, bueno, pero eso en la época de bonanza, en la época de las vacas gordas. Dice, ahora estamos en época de vaca flaca. Yo de ahí no me bajo. Yo de este local quiero 10.000 pesos o no lo alquilo. Déjalo ahí. Esto me parece que es el razonamiento. Entonces, ¿cómo se hace en estos tiempos de poca venta? Arrancar con el costo del alquiler, los servicios, las tarifas. Francamente, cuesta arriba cuando el consumo popular ha caído marcadamente. Bueno, así están dadas las cosas hoy por hoy, mis queridos amiguitos. Yo creo que es una buena oportunidad para vender libros. Esto, mirá, si sale bien, es de pura casualidad. Por si sale, dijo Navarra y tiraba un tres bandas. Vamos.
Ediciones Hermenéutica presenta La Historia de Pergamino por Horacio Raúl Villalba y María de los Ángeles González. Pergamino y el siglo XX, la burguesía emprendedora y el cosmopolitismo en los inicios, las manifestaciones sociales, lo que dejó el centenario, la formación del patrimonio arquitectónico y la concurrencia masiva a espectáculos durante los años 20, el legado de la década infame, la sociabilidad de los años 40, los años 60 o la década de mayor bienestar en toda la historia de la ciudad, con una moderna urbanización, con pleno empleo, con el boom industrial, sobre todo metalúrgico, con la diversidad comercial y agroganadera, con la construcción de grandes establecimientos fabriles y educacionales, la irrupción de la juventud